Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, la semana pasada, ante la presencia de importantes figuras políticas de todo signo, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo vio la presentación del libro abierto Propuestas para apoyar un cambio educativo elaborado por el Movimiento Ciudadano EDUI 21. Se trata de una propuesta de transformación educativa que no está cerrada, sino abierta para discutirse y debatirse entre los diversos actores políticos y sociales, según se preocuparon en señalar sus autores. Precisamente, si algo generó en estos días lo que ha sido es un intento intenso debate y también desde el Vamos una gran resistencia en determinados dirigentes de gobierno y determinados dirigentes sindicales. Para conversar sobre este tema, estamos con dos de los integrantes de EDUI 21, Bruno Gili, socio de la consultora CPA Ferrere, socio director de CPA Innovation y docente de la Universidad ORT, e Isabel Varela, que es maestra en educación primaria, ¿verdad?, con 25 años de trabajo en aula, especializada en dificultades de aprendizaje y magíster en intervención psicopedagógica, candidata a doctora por la Universidad de Sevilla, se desempeña como docente de alta dedicación en el Departamento de Educación de la Universidad Católica en funciones de docencia, gestión e investigación. Isabel, Bruno, un placer tenerlos. Isabel, que lo recibimos, a Bruno, que volvemos a estar con Bruno, y bueno, volvemos a estar hablando del libro abierto. Antes de voy a tipear algunas cosas para que ustedes después desarrollen algunos de estos temas que son muy vastos, ¿verdad?, para una pequeña entrevista radial que de todas maneras vamos a aprovechar. Decíamos que en la presentación, hablando fuera del micrófono, yo les preguntaba, ¿esto se lo presentaron al MEC o algo? Ustedes me decían que no. Se hizo una presentación pública y asistieron algunas figuras del mundo de la educación.
Exacto.
Que fueron Florid, me decían.
Sí, del CODICEN, Héctor Florid y Robert Silva estaban presentes. La idea de presentar el libro abierto y no entregarlo directamente es que es un trabajo de un grupo de ciudadanos preocupados y con metidos en el tema educativo, y que se lo queremos presentar a la sociedad y de alguna manera también al ámbito político, porque es quien tiene que tomar la decisión.
Claro.
Por eso fue en el Salón de los Pasos Perdidos esa historia.
Yo creo que el nombre del libro abierto como resumen ejecutivo me parece que define bien el objetivo de EDU21, ¿no? Dice propuestas para apoyar el acuerdo educativo. Eso refleja nuestra misión como organización civil, que es poner arriba de la mesa una propuesta que sirva de marco de discusión y de análisis, para que quienes tienen que tomar las decisiones, que no son EDU21,
que sea una herramienta
que no estaba arriba de la mesa, y sobre esa herramienta que discutan. Ese es el objetivo, nuestro intento de colaboración con un tema tan relevante y tan necesario para que Uruguay mejore, ¿no?
Bueno, se proponen algunas metas que están dentro del libro, por ejemplo, y las voy a tipear simplemente para que hablemos de algunas de ellas con mayor profundidad. La cobertura y la asistencia universal entre los 4 y los 17 años en el sistema educativo formal, con un acceso universal a los 3 años de edad y una cobertura cercana a la universalidad a los 18 años. Todo esto hacia el año 2022. Se proponen el egreso universal de la educación media básica al 2024 y de la educación media superior al 2029, con una meta intermedia de 75% en el 2024. Se proponen una mejora, que ha sido un gran problema, de los aprendizajes en las pruebas PISA, todo esto al 2024, que se desagrega en una disminución a menos del 10% de los estudiantes en nivel insuficiente y en un aumento promedio en 25% de los puntajes en matemáticas, lenguaje y ciencias respecto de la última medición. Se proponen la mejora de los aprendizajes de las pruebas TERCE al 2024, que permita disminuir el nivel de insuficiencia en lectura, gran problema, y matemática al 10% en tercero de escuela, entre otras cosas. Se proponen trabajar con el sistema aristas del Instituto de Evaluación Educativa INED para tener mediciones nacionales. Se propone también incrementar el tiempo real de educación mediante una extensión del tiempo lectivo formal en calendario de 200 días y en jornada lectiva al 2030, el 100% de la matrícula de educación básica de 4 a 14 años en tiempo extendido, también es otra meta. Y finalmente se propone disminuir la extra edad en la educación básica de 4 a 14 años a menos del 10% hacia el año 2024 y un uso cada vez más marginal de la repetición. Para esto proponen crear una nueva ley de educación, cambiar el estatuto docente, generar un estatuto de centro educativo e implementar un marco curricular común, entre otras herramientas. Hay detalles impresionantes y muy importantes, además de los que ya dijimos, como por ejemplo proponer la presencia de dos maestras por grupo, cosas que a mí me llamaban poderosamente la atención, y decía, una buena idea, ¿no? Digo, de sentido común, que es muy buena. Claro, habrá muchos problemas para conseguir los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día incluso teníamos algún dato fuerte con respecto a que un gran porcentaje de los profesores de liceo son todavía estudiantes, sí, en realidad de primero y segundo año de profesorado,
es
¿no?
Es un nudo que tiene otro secundaria, ¿no? Claro. Terrible, que no tiene docentes egresados, claro, en algún, claro, sobre todo en algunas asignaturas. Claro.
Desde luego que todo lo que dijimos es ambicioso y daría para que estemos toda la tarde aquí, por eso está el PDF colgado para que la gente, exacto, lo pueda leer. Pero bueno, destáquenme lo más medular, ¿no? En orden jerárquico, si es que se puede. Lo primero es eso, ¿no? Digo, me parece a mí, cambiar el tema de la educación, prolongar, suavizar el salto de primaria a secundaria, ¿sí?
Sí, sí. Eso es una de las cuestiones fundamentales que se vio, a ver, en base a los diagnósticos que tenemos, correcto, que tenemos muchísimos diagnósticos, uh-huh, en nuestro país. Entonces, bueno, tenemos estos diagnósticos. Se han hecho cosas, pero no se ha logrado cambiar los resultados. Entonces, bueno, pensemos algo que en base a esos diagnósticos genere un cambio. Entonces, se ha pensado una serie de herramientas y de propuestas, porque si tú lo ves, es algo sistémico. Va a distintos sí, sí, aspectos, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales es este, es pensar al estudiante como el eje del cambio. El estudiante y sus aprendizajes. No como tenemos ahora, bueno, ¿qué hay que enseñar de matemática o qué hay que enseñar de física? No. ¿Qué es lo pertinente que aprenda, claro, un estudiante y qué es lo pertinente a lo largo de su trayectoria? Desde que entra hasta que sale. Exacto. Bueno. Y pensarlo en eso, en el sentido de trayectoria. No puede el estudiante pegar saltos. Porque no es lógico. El estudiante es el mismo que hoy en día sale de sexto, entra primero de liceo y se encuentra con otro mundo, necesita ajustarse eso genera muchos ruidos.
Estamos de acuerdo, Isabel y Bruno, pero Isabel, yo me acordaba de mí mismo, ¿no? Sí. Tengo 55 años, imagínate. Fue toda una cuestión realmente, sí, pasar de sexto a primero, pero no me impidió seguir.
Sí.
Y a mí, no soy yo solo, en realidad, a toda mi generación o a la inmensa mayoría de mi generación. Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a eso que hoy lo hace como más fuerte?
Eso es un error, discúlpame.
Dale.
Es muy poca la gente que seguía el liceo en el pasado. Los liceos estaban montados como un sistema curricular para entrar a la universidad. A lo sumo te terminaban en tercero de liceo o cuarto, si agarras a la generación no profesional, y no era masivo. O sea, hoy hay más gente en el liceo que antes, mucha más gente en el liceo que hoy que cuando nosotros éramos jóvenes, mucho más gente.
Okay. Pero no importa, yo no me refiero a eso.
Como sociedad tenía otras.
No, pero yo me refiero a si ha cambiado, porque es un salto negativo, psicológico, no sé, ustedes me dirán, okay, me parece que no significa un salto más grande, pero es una impresión mía, claro.
A ver, los jóvenes de hoy no son los mismos que en nuestra época.
¿Son más vulnerables?
Están más abiertos al mundo, en cierto sentido, y son vulnerables, sí. Y además, la estructura de la institución no ha cambiado como sí han cambiado ellos. Ajá. Entonces, ahí se genera un choque. La institución les sigue ofreciendo lo mismo que nos ofrecía a nosotros, ajá, que de pronto a nosotros nos era pertinente. Pero estoy de acuerdo en lo que decía Bruno. Los que íbamos al liceo antes éramos los que, de alguna manera, teníamos una visión y esperábamos algo del liceo.
Sí, sí.
Hoy en día,
sí, socialmente hay un deterioro más grande que puede incidir en eso.
Claro, lo que se busca en la educación. Para buena parte de la población, la educación no le ofrece un plus, no le ofrece un cambio.
Claro.
Entonces, si le sumo a eso, que no encuentro resonancia a mis intereses dentro del sistema, y ahí tenemos las tasas de expulsión que tenemos en secundaria.
Entonces, ustedes proponen que haya un módulo de educación básica que va de los 13 a los 14 años. Por tanto, las clases irán de primero a noveno y otro de educación para jóvenes, ajá, para los que tienen de 15 a 18 sí. años, ¿sí? Y de esta manera ustedes dicen, se evita ese golpe psicológico a la vulnerabilidad de una sociedad muy machacada con chicos con muchos problemas.
Asociado a otro tema de otra reforma que es el diseño institucional, o sea, nosotros pensamos que los centros educativos deben ser un centro de referencia y de una comunidad educativa, y por lo cual ahí va a haber una contención y un trabajo en equipo y priorizando proyectos y buscando distintas incentivos, digamos, para el cuerpo docente y los estudiantes para que eso se convierta en algo mucho más dinámico, innovador. Claro. Pongamos el ejemplo. Yo ayer, que no fue en el intento, quería, ahora que está toda la muy publicitado los muchachos del liceo de Tacuarembó, de Tala, sí, que estuvieron muy bien. Cuando uno ve cómo trabajaron, cuál es el esquema que tienen en los laboratorios tecnológicos, cómo trabajan en base a un proyecto, algo que los incentiva, digamos, si trabajan sobre una determinada disciplina y para resolver un determinado problema, es la esencia de lo que estamos planteando nosotros, cómo ir a educarse. La pregunta que uno tiene que hacer, y eso se está haciendo mucho, porque está muy expandido, ayer Miguel Brenner, de hecho, me contestaba en un tuit, no algo que yo había dicho, sino que a un supuesto que estaba en mi pregunta, no era. Yo creo que efectivamente, yo sé que eso se está haciendo, que es masivo. Todavía no es curricularmente claro. De hecho, muchos de esos muchachos tienen que dar el examen de físico o de química para salvar, porque no les sirve lo que hicieron. Claro. O sea, pueden haber ganado el premio, pero no les sirve.
Sí, sí.
Pero lo que digo es que ese mecanismo de enseñanza debe ser trasladada a todas las áreas, e institucionalmente del CODICEN, no un acuerdo. Entonces, esa lógica de trabajar, que es lo que está en el documento, es la que hay que generalizar, ¿no? Entonces, también, digo, no es solo la extensión, sino que pensamos en centros educativos en donde cumplen un rol y funcionan distinto, con otras dinámicas de enseñanza-aprendizaje, con trabajos en equipo, con trabajo con proyectos, resolviendo problemas y no memorizando contenidos, no por asignaturas. Entonces, todo es, por eso hay que verlo todo como...
Sí, sí, como un global.
Lo que uno tiene acá es, le pusimos arriba de la mesa, le pusieron, los que más participaron, los académicos en este momento, le pusieron arriba de la mesa un documento que sería como un gran marco de referencia, un marco teórico, un framework donde uno pueda discutir estas u otras propuestas, pero en forma integral, y no proyectitos. Tiro un proyectito acá, tiro un proyectito allá, me va bien en aquel allá, mirá qué exitoso que es. Si fue exitoso, vamos a generalizarlo. Entonces, creo que eso es el aporte que hace el documento. Digo, ¿no?
Hasta ahora lo que ha pasado en educación, ya sea por el CODICEN o por los consejos, es que se visualizan los problemas y se generan un programa o un proyecto para ese problema concreto, pero después eso queda ahí.
Tiene que haber una visión más global.
Una visión global, y con una meta clara. ¿Qué es lo que queremos?
De aquí a 10 años también.
¿Qué es lo que queremos?
Una meta de aquí a 10 años. ¿Cómo terminamos? Nosotros trabajamos con el lenguaje, Isabel, Bruno, se imaginarán la preocupación que tenemos. Digo, ustedes por allí ponen entre las metas terminar con los problemas de las pruebas PISA, pero digo, el hecho del lenguaje, de que lean correctamente, de que escriban correctamente, hay gravísimos problemas. Yo siempre cito esa frase de Palamides y de Linet, de que se están creando dos razas, y esa premonición, que si sigue la tendencia actual y no hay cambios como los que ustedes proponen, u otro tipo de cambios, nos va a llevar que en poco tiempo más de la mitad de la población no tenga la secundaria completa. ¿Cómo hacemos para que los chiquilines hablen bien?
Bueno, dentro de la propuesta del marco curricular, hay cuatro grandes áreas de competencias. Una que son las alfabetizaciones fundamentales, y ahí está todo lo que es el manejo de la lengua, tanto oral como escrita, de una segunda lengua, de matemática, ciencia, tecnología, las artes o humanidades, que se le dice, alfabetización financiera. A ver, digo, es un abanico grande, pero por supuesto que la lengua es un punto de quiebre.
Sí.
Digo, no solamente
no nos podemos contar
por cómo nos comunicamos. Es la ventana a seguir aprendiendo, a seguir manejándose con el mundo. Y hoy en día tenemos grandes problemas. Tenemos niños que salen de sexto sin poder escribir pertinentemente.
¿Se puede lograr con las ideas que ustedes tiraron? ¿Se puede conseguir revertir esta situación tan grave?
Hay países que tenían resultados muy malos y con cambios sistémicos. Porque, a ver, cambiar solamente los programas de estudio no soluciona el tema. Como decía Bruno, tenemos que tener centros educativos que funcionen de otra manera, que contengan al estudiante de otra manera, con docentes que los conozcan. Claro. Que estén en el centro educativo, no que estén 40 minutos y salen corriendo, porque ahí no permite entender al estudiante y aplicar lo que el estudiante necesita.
Bien, otro aspecto que me queda para ir cerrando, de los muchos que van a quedar en el tintero, es el tema de la repetición, que mucho se habla ahora, ¿no? Digo que, no, es, claro, bajamos los niveles de repetición, que no exista más repetición, no existe más repetición.
Eso es mágico, eso es, o sea, magia, eso, claro, es magia pura.
Claro. ¿Ustedes además, qué es lo que proponen?
A ver, la repetición hoy en día es uno de los factores, a nivel de investigaciones en el mundo, es uno de los factores que se ve asociado a cierto expulsión o el rezago.
Sí, no está bueno.
No quiere decir que sea una relación causa-efecto, ¿no? No, sino que está asociada. Ahora, ¿qué hacemos con la repetición? Por decreto la hacemos desaparecer. Eso no parecería razonable, no parecería
no conduce a nada.
Seguimos con el mismo problema, lo cambiamos de lugar. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos, bueno, la repetición, no decimos que desaparezca, sino que quede para marginal. Pero que lo que sí necesitamos saber es qué le está pasando al muchacho que no está pudiendo con el aprendizaje. Entonces, tener de alguna manera dispositivos en el centro educativo que sirvan para contener al estudiante y darle lo que está necesitando en ese momento para que pueda continuar con sus aprendizajes. Y no hacerla fácil de decir, bueno, no puede con los aprendizajes, que repita otra vez, el segundo plato de sopa igual al primero.
Claro.
Entonces, generar dispositivos de acompañamiento.
Bien.
Que de alguna manera vendrían a brindarle al estudiante la posibilidad de no repetir.
Claro, bueno, todo este cúmulo de ideas, que es realmente fantástico, está para debatirse. Evidentemente también propone una reestructura, ¿verdad?, que tiene que ver con secundaria, Codicen, todo ese tipo de cosas que van a encontrar. Vamos a tratar de linkear, ¿verdad?, sí, el PDF completo para que los oyentes, además de conocer los detalles en el audio y en el texto de esta nota, puedan tener acceso a todo, a toda la propuesta del libro abierto.
Yo voy a consultar brevemente, además, ¿qué le pareció hasta ahora las respuestas que han tenido por parte, como ustedes señalaban, de los actores políticos son los que en definitiva van a tener que decidir sobre esto, si se aplica o no?
Sí, a ver, uno aspiraría, para contestarte eso, pero una previa, es uno aspiraría que Uruguay tuviera esto redactado, como Uruguay tuviera redactado a partir de los organismos públicos correspondientes, un plan claro que a todos nos indicara hacia dónde va la educación en Uruguay, ¿no? Debería estar redactado. O sea, los países, y si uno va a Finlandia, lo baja. Bueno, si uno entra a Finlandia, lo baja. Si uno entra a España, lo baja. Si uno entra a Islandia, no hay. O sea, si yo entro, no sé cuál es el plan de reforma de la educación uruguaya. Sabemos ideas, proyectos. Digo, eso como concepto, me parece que es relevante que eso exista. O sea, parece bastante insólito que no exista, pero no lo hay. Y creo que
es
eso
es bastante básico, digamos, ¿no?
Bueno, es que uno debería tenerlo. Entonces, acá hay un borrador para permitir eso. ¿A quién? A los que tienen que tomar las decisiones, que son el sistema político. Que luego ellos dirán y resolverán cómo discuten, cómo nombran las autoridades, cómo discuten con los sindicatos.
Ustedes tienen
no
ideas.
Es nuestro rol.
No somos un imposiciones, no somos un movimiento social ni político, ni
vamos a salir por el 18 de julio.
Son gente preocupada por la educación, por el estado de la educación, que tira ideas para que los
ideas
dirigentes
estructuradas en un plan macro bastante formal, en un aspiracional de lo que debería ser algo que el Uruguay debería construir, con este o con otros mecanismos que resuelvan los diagnósticos, que sí están claros, porque no hay duda.
Ahora tenemos que ver cómo lo sabemos.
Entonces, sobre esa idea, ¿cómo reaccionaron? Bueno, los partidos políticos fueron todos. Yo creo que lo más interesante del otro día fue que estaban todos los partidos políticos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, exponiendo. Me parece que eso es bueno. Aspiramos a que se convoquen ellos y vean cómo van a participar de esto con este insumos y otros insumos y lo propio que pueda estar insumos que pueda estar dando los organismos oficiales sobre lo que están haciendo y ponerlo. Bueno, llegar a un acuerdo, como decimos acá, educativo, que esté por fuera del debate electoral, digamos, que Uruguay lo necesita, ¿no? Como Fernando Filaya siempre dice, el problema de la educación es que tiene beneficios a largo plazo y costos de corto plazo. Entonces nadie los quiere asumir. Bueno, si hacemos un acuerdo y para nadie es un costo y todo es un beneficio a largo plazo, capaz que hacemos en este tema un salto cualitativo que el Uruguay lo necesita.
Ojalá.
Respecto a las autoridades, en general no fueron, digo, me parecen razonables, han planteado cosas de discutir, las que opinaron, otros no sabemos qué piensan porque no han opinado, ¿no? Pero creo que fueron razonables.
No, me parece importante también algo que se dijo el día de la presentación, que creo que fue Fernando, que esto que sí fue un proceso, surgió del trabajo de mucha gente, es ideas para empezar a debatir. Pero lo bueno es que esto no sea un botín político, que esto no se transforme en un botín político.
La educación no tiene
tironeo,
que ser un,
tironeo,
la educación no debe ser jamás
no debería,
un botín político. Pero, sí, no debería, está bien. El condicional está bien. Bueno, Isabel Varela, Bruno Gili, ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias por la invitación.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.